Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Ahora en tu COPE más cercana tú eres el protagonista. Comenzamos el espacio de opinión del oyente en este lunes de Pascua, en esta festividad de Chamorro, todavía día festivo aquí en Ferrol y día de asueto laboral y escolar para la mayoría, laboral para algunos. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, comenzamos el tiempo de Usted Dirá. Puedes participar en 981-33-3105, 981-33-3105. Si no puedes llamarnos, también tenemos a tu disposición el WhatsApp de COPE Ferrol, es el 687-968291. Y hoy la pregunta, bueno, pues es la que toca. ¿Cómo has pasado esta Semana Santa? ¿Cuáles son las procesiones a las que has ido, las que te has perdido? A pesar de esta mala climatología, de este tiempo que estemos en primavera, típicamente invernal, 11 grados... frío, viento, lluvia y bueno, pues estaremos pendientes a ver si puede salir esa procesión de la Virgen de Chamorro en los próximos minutos. ¿Cuál es el balance que haces de esta Semana Santa? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo te lo has pasado? Si has viajado, también queremos que nos lo cuentes. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Hoy hemos salido a la calle para, bueno, pues testear a muchas personas que tienen como tradición subir a ese monte de Serantes, a esa capilla de Nuestra Señora Virgen del Nordés. El año pasado recordemos que hubo una polémica importante, sobre todo auspiciada por medios a nivel nacional que se sorprendían, bueno, pues un poco de la apariencia, de la talla de la Señora de Chamorro, de la Virgen del Nordés. Está en manos de propietarios privados que al parecer intentaron limpiarla y bueno, pues el trabajo no fue aquel que querían. También se dice que se está a la espera de los informes de patrimonio para poder recuperar esta talla. Bueno, pues fue importante la repercusión que tuvo en otros medios, pero el párroco de Serantes, en este caso también que hoy ha oficiado estas misas de Chamorro desde las primeras horas, está sobre todo preocupado por los robos, por bueno, pues los intentos de apertura de esta capilla ubicada, lo que decimos, en este monte de Serantes. Escuchamos a José Rey.
Pues sí, bueno, fue una polémica sobredimensionada por parte, por a veces, pues el espectáculo mediático que se quiere hacer de cualquier cosa, pero vamos, era una intención de que tenían pues los propietarios de limpiar, pero bueno, la figura un poco porque está manchada a lo largo de los siglos, pues de los humos, de todo, ¿no? Pero vamos, eso ya está superado y eso pues nada, pues cuando se pueda se hará con los permisos pertinentes de patrimonio y todo lo que haya que hacer, ¿no? Aún es peor pues los atracos que sufre la capilla y que muchas veces casi nadie se preocupa de eso después.
Bueno, pues estos atracos al patrimonio son los que denuncia y le parece más preocupantes a este párroco, a José Rey. En los próximos minutos también hablaremos de esa declaración de la renta. El periodo para hacerla comenzará el próximo miércoles, día 3 de abril, y se prolongará hasta el día 1 de julio. Un asesor fiscal, bueno, nos comentará, entre otras cosas, qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta. Si debemos de aceptar el borrador que nos propone Hacienda directamente, las dificultades que tienen muchas veces las personas mayores también para poder acceder a estos medios telemáticos, para poder pedir cita por teléfono o incluso para a través de internet poder realizar y confirmar este borrador. Todas estas dudas las vamos a resolver en los próximos minutos. También tendremos esa sección que nos acompaña todos los lunes, Libros COPE, en la que Eva Loureiro Vilarelle, escritora ferrolana, nos va a proponer diferentes títulos. Nos dará un total de 4 recomendaciones de libros que tienen, bueno, pues un marcado carácter de thriller, de novela negra, de terror, de crímenes, de miedo. De ello también hablaremos. Y José Rey será otro de los protagonistas en los próximos minutos hablándonos de esta tradición de Nuestra Señora del Nordés. Si quieres participar en este espacio de Usted Dirá, los teléfonos están abiertos para ti en el 981-33-3105 y a través de nuestro WhatsApp 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
A través del WhatsApp, un oyente de Narón nos dice lo siguiente. Hola, soy un vecino de Narón y técnico de la construcción. Este pasado viernes le fui a hacer una visita a un amigo que reside en el barrio de Santa Icía y me acerqué con él a ver la famosa obra que están realizando en la avenida, dice, da Solaina. Pero qué mal proyecto y, por supuesto, muy mala ejecución de la obra. No me extraña para nada el enfado que tienen los vecinos de este barrio. Desde mi humilde opinión, desaprobación total con respecto al proyecto y a cómo fue su ejecución. Gracias, Copeferro. Bueno, pues gracias también por este mensaje y esta queja reflejada a través de nuestro WhatsApp. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dale enhorabuena a todas las cofradías. A ver, yo solo fui al Santo Entierro porque fue lo que el día que un poco tuvo más decente aquí para bajar, ¿vale? Y muy bonito todo, impresiona mucho, todo muy coordinado, muy bonito, de verdad, precioso. Yo hacía años que no bajaba. Y de verdad, precioso. Pero también quiero que me aclaren una cosa, porque mi hijo fue cofrade desde los 7 añitos hasta los 15 y ya se pagaba. Entonces ahí en la televisión, el que estaba dando lo del Santo Encuentro y todo, bueno, diciendo todo lo que eso, estoy poco nervioso. Y mira, decía que no se pagaba, de aquella no se pagaba. Mira, eso será hace 50 o 60 años, porque mi hijo ya de aquella se pagaba ya. Y estoy hablando, mi hijo tiene 34, tenía 7 cuando empezó y 15 cuando lo dejó, o sea que ya se pagaba. Uh-huh. Entiendo, pero yo veo que paguen, a ver, porque los trajes y todo eso vale mucho dinero. Pero quiero decir que ese señor, el comentarista, que lo aclare, porque o quien pueda, hay que pagar. O sea, ya se pagó de siempre. Yo desde que empezó mi hijo, hombre, años atrás, hace 60 años a lo mejor no, porque incluso había que hacer todo el sayal, la capa, todo, ¿vale?
De acuerdo.
Igual, enhorabuena a todos por las de verdad, ¿eh? Y a vosotros buen día de Pascua. ¿Vale?
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Saludos. ¿Cómo habéis pasado vosotros la Semana Santa? ¿Cómo la habéis vivido? ¿Qué balance hacéis de esta celebración religiosa y fiesta también de interés turístico internacional que se ha visto, bueno, pues condicionada y empañada por el mal tiempo? 981-33-3105, también nos lo podéis contar en nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291. Y es que el mal tiempo va a ser la tónica predominante en los próximos días, en los que al parecer van a subir ligeramente las temperaturas, pero de momento estamos bajo la influencia de una borrasca que deja hoy alerta amarilla por viento y por olas que pueden superar los 4 metros aquí en el noroeste de A Coruña. Este mes de abril pues arranca con inestabilidad ocasionada, nos dicen, por la influencia de las bajas presiones atlánticas, que harán que el cielo pues esté como está hoy, bastante nublado, con lluvias intermitentes que pueden afectar a cualquier punto de nuestra comarca. Las temperaturas de momento sin cambios significativos y van a continuar en valores bajos para esta época del año, y el viento nuevamente es protagonista. Sopla del suroeste moderado con intervalos fuertes en el litoral norte y también en zonas altas del interior, así que muchísima precaución. Es la 1:28, últimos compases para poder participar aquí en el Usted Dirá de Cope Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles. Una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy en este lunes de Pascua, aquí en Ferrol sigue siendo una jornada festiva porque tenemos nuestra cita anual con la Virgen de Chamorro, con la Virgen del Nordés. Toda la mañana ha habido, bueno, pues esas misas que han finalizado a partir de la 1 de la tarde con esa procesión, con la presencia también del obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñano. Nos acercamos hasta Chamorro para hablar con el párroco que va a instruir las misas de esta mañana. José Rey, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, el tiempo está un poco...
Y a todos los peregrinos.
Muchas gracias. El tiempo está un poco revuelto en esta jornada.
El tiempo está, sí, de invierno, pero bueno, claro, cayó temprano este año también la Pascua y todo, pero ahí estamos, somos gallegos, bien aguantamos, un poco mojados, pero...
José, ¿por qué es tan venerada esta Virgen del Nordés, esta Virgen de Chamorro entre todos los ferrolanos? ¿Cuántos años lleva usted oficiando esas misas?
Bueno, pues yo llevo desde que estoy en Serantes, ¿no? Porque está en la parroquia de Serantes y por eso toca atender esta capellanía de Chamorro, y con mucha, pues bueno, con mucho gusto, pues atendiendo pues esas misas que hay pues ahora en la romería, en la novena, y que las personas que vienen dentro de nuestras posibilidades, pues ahí estamos, ¿no? Pues es una larga tradición de muchos siglos, ¿no? Pues de gente pues que le pide por sus necesidades, a veces por enfermedades, por problemas diversos de la vida, o que le tiene devoción, o que pues han hecho una promesa, pues bueno, esa devoción a la Virgen que hay pues en tantos lugares del mundo y que aquí pues se concreta en esta Virgen de Chamorro, pues que es patrona aquí, o copatrona de Ferrol con San Julián y de la comarca también, ¿no? Y este año también pues se celebra también la visita pastoral del obispo al arciprestazgo de Ferrol, ¿no? En su nueva dimensión más amplia, después de reconfigurar los arciprestazgos, y también se enmarca dentro de esa visita un poco esa visita que el obispo nos hace en la misa de la 1 y está con nosotros, que siempre vino desde que llegó, pues también ya se incorporó también a la romería de Chamorro.
Don José, ¿por qué es tan querida esta Virgen? ¿De dónde viene un poco esta advocación? Y como decía usted, bueno, mucha gente le pide para superar o mejorar enfermedades, para sanar algunas partes del cuerpo. Sobre todo, ¿a qué se le invoca a la Virgen de Chamorro?
Bueno, pues viene pues de la devoción de hace siglos, de las familias, ¿no? De la gente que peregrina, que hace penitencia, pues su subida al monte de Chamorro, pues esta Virgen del Nordés, y ahí estamos. Pues desde hace siglos toda esa devoción que viene de la fe, pues transmitida a lo largo de las personas y de los siglos y de las familias. Y así.
Don José, el año pasado hubo un poco de polémica, ¿no?, por la imagen de esta Virgen. Aún así, los ferrolanos sigue siendo una de las advocaciones y de las vírgenes más queridas de la ciudad.
Pues sí, bueno, fue una polémica sobredimensionada en parte por a veces pues el espectáculo mediático que se quiere hacer de cualquier cosa, pero vamos, era una intención que tenían pues los propietarios de limpiar, pero bueno, la figura un poco porque está manchada a lo largo de los siglos, pues de los humos, de todo, ¿no? Pero vamos, eso ya está superado y eso pues nada, pues cuando se pueda se hará con los permisos pertinentes de patrimonio y todo lo que haya que hacer, ¿no? Como debe ser, por otra parte, ¿no? Aún es peor pues los atracos que sufre la capilla y que muchas veces casi nadie se preocupa de eso después. Pues como la última vez que asaltaron y destrozaron puertas y el techo y una cruz de piedra y todo. Claro, y eso sí que también es una problemática gorda, ¿no?
Claro, pues, porque al no pertenecer a la diócesis, claro, porque esta capilla está en manos de particulares, al no pertenecer a la diócesis, bueno, pues está un poco menos protegida, ¿no?, por decirlo así, quizás.
Bueno, ahora también tiene una serie de medidas de seguridad que han puesto también y bueno, pues está en un sitio apartado, ¿no?, durante el año y que no hay tampoco luz eléctrica, que es otro problema que padece también, que hay que pues ponerla cuando se utiliza, ¿no? Pero y así, pero vamos, ahí está, pues con la devoción de tanta gente a lo largo de los siglos y que sigue, porque yo todo el año veo pasar gente por Serantes hacia arriba con su palo, caminando, su mochila, y pues a lo largo de todo el año, quiero decir que la capilla está abierta normalmente de miércoles a domingos, pues de 11 a 7, varía un poco el horario de invierno a verano, pero está, suele estar abierta, ¿no? Aunque las misas se concentran pues el día de la Anunciación, la romería y después el novenario, que hay los 9 domingos siguientes.
Pues don José Rey, muchísimas gracias por atendernos. Recordamos que además para las personas con movilidad reducida también habrá, bueno, pues el servicio gratuito de autobuses que estará en funcionamiento hasta las 8 de la tarde y que además esta es la primera romería de la primavera gallega, aunque el tiempo todavía no nos acompañe. Seguro que serán muchos los fieles que subirán durante esta jornada de hoy a Chamorro. Don José Rey, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues saludos a toda Ferrolterra y a todos los visitantes, porque viene gente de otros lugares también a visitar la Virgen de Chamorro y que la Virgen de Chamorro nos ayude a todos.
Exacto.
En esta Pascua y feliz Pascua a todos.
Feliz Pascua, gracias.
Buenas noticias. Si sumas al entorno privilegiado de Narón, vivir en un piso de obra nueva a tan solo 15 minutos de la costa, 10 minutos de Ferrol y con la proximidad de todos los servicios, que tienes una vivienda excepcional. Desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón, en Rúa Agarda, 40, Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Ven a visitar nuestro piso piloto. Llama al 919-100-292 o visita altamirainmuebles.com.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Después de estos días de asueto laboral, escolar, voltamos un pouco á rutina. Pero non hai que deixar de lado unha das grandes aficións de moitas personas, como é a leitura. Nesta sección Libroscope, hoxe acompáñanos unha das nosas máis fieis colaboradoras, Eva Loureiro Vilarelle. Benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, como sempre, nestas novelas, nestas recomendacións que agora imos a facer os nosos ouvintes, hai ese fío conductor. Imos a falar de novelas de thriller, de suspense, novelas negras, de terror, de misterio e incluso de crimes. Imos a comenzar por agosto, aínda que estemos comenzando un chuvioso mes de abril. Contanos, Eva.
Pois Rubén Fonseca é un dos grandes romancistas de novela negra brasileiros, non? É un dos grandes nomes, un dos pesos pesados que coa súa, digamos, maneira tan peculiar de narrar, pois deulle altura en certo sentido ao xénero, non? Pensemos que é un xénero que moitas veces é un pouco derostado, pois por precisamente porque se diba, non son no teñen unha calidade literaria comparável a outro tipo de obras, non? E eu penso que, como en todos os sitios, en todos os lados cocen favas, entón hai de un pouco de todo. Hai, evidentemente, pues, novelas máis tipo bestseller, que son de ler de corrido, ou de, como di unha amiga miña, novelas de praia, sí, ¿no? Que simplemente para entreterte xa, pero eu penso que tamén hai obras como esta de agosto, non?
O sea, ten un trasfondo histórico.
Sí, ten un trasfondo histórico porque está publicada originariamente no Brasil en 1990, narra as peripecias, digamos, o pano de fundo histórico de ese agosto quente de 1954 no Brasil, que acabou co suicidio do presidente Getúlio Vargas, non? Entón, Rubén Fonseca utiliza dous crimes reais, non? Que o asesinato de un empresario brasileiro que tamén estaba ligado á política e que foi real, que sucedeu, e o seu, digamos, comisario ficticio, Alberto Matos, pois investiga e intenta relacionalo un pouco con esa presión mediática que se está, mediática e social, que acaba desencadeando o suicidio do propio presidente, non? Que acusa o presidente en última instancia como un pouco a man negra que está detrás de ese asesinato. Entón, é un pouco este o pano de fundo, pero a mí o que me interesa é Alberto Matos, o comisario, que é unha personaxe moi a imaxe de semellanza do propio autor, non? Porque Rubén Fonseca estudou leis, foi tamén mesmo, durante uns anos exerceu a carreira como policía, non? Entón, pero ao mesmo tempo é un home que non se deixa subornar, que é recto, que ten unha serie de convicións ideais, que eu creo que a úlcera de estomacal crónica que padece ven un pouco radicada por iso, por todos os problemas que lle trae iso cos demais, que todo mundo pensa que está un pouco fora tolo. E tan tolo está que é capaz de, nesa época, defender as mulleres. E é algo que para min parece digno de mención.
Dende logo, en países como este, nos que siguen acusando, aínda hoxe por hoxe o tema do machismo, da corrupción política,
Demais, entón, Alberto Matos é un referente nese sentido e é capaz de ter esa sensibilidade, tal é a súa sensibilidade que hai dúas mulleres que loitan polo seu amor, non? Porque é un home, a verdade, que é exemplar nese sentido. Ainda que él non se considera exemplar en ningún, realmente sí que o é, un modelo a seguir nese sentido, non? De corrección e de coherencia persoal, que é tan difícil, sí, non? De levar
neses
a cabo,
postos, claro,
neses
sí,
postos onde pues, nunca sabes como digamos, como resirte ou por que parámetros resirte. E el nese sentido é un modelo, non? Penso que moitas veces, aínda que en países diferentes ou mesmo en continentes diferentes, hai cousas que sempre hai máis cousas que nos unen da que nos separan, e a mí o que me encanta ver, non? E por iso relaciono esta obra de Rubén Fonseca con Golpe de Gracia de Denis Lehane, non? Que neste caso imos para cima, falamos de Sudamérica,
sí,
para os Estados
a Boston,
Unidos
concretamente.
E tamén voltamos a un verán quente desta vez en Boston, na conflictiva cidade de Boston, que no ano de 1974, cando se centra a historia, a trama desta novela, vive uns momentos de crise política e social por culpa de, digamos, dunha decisión judicial que di que vamos a esquecernos do segregacionismo e a xuntar rapaces e rapazas dos institutos de diferentes razas e mesturalos. Que sucede?
Violencia,
que o experimento se fai, claro, no Sauci de Boston, que é a zona, digamos, obreira, dos barrios obreiros, evidentemente pobres, de clase baixa, de clase traballadora, e onde non está moi ben visto. Non se ve con bons ollos, sobre todo porque acaban sendo estes mesmos barrios, como describe, eu creo que magistralmente, Denis Lehane, non? Nesta obra son guetos, non? A protagonista, por unha vez, a primeira vez que él utiliza unha muller como protagonista, Mary Pat Fennessy, é unha irlandesa de pura cepa que vive nun barrio irlandés dominado pola mafia irlandesa e se encontra, digamos, nunha disyuntiva perigosa. Unha muller que o perdeu todo, porque perdeu seu home, o seu primeiro marido cedo, e o seu fillo voltarde da guerra do Vietnam morre de sobredose, acaba de divorciarse e a súa filla de repente desaparece. Desaparece no mesmo momento en que un rapaz negro aparece morto e non se sabe en estas circunstancias. Entón, todo parece indicar que se trata dun asesinato e parece tamén indicar que a súa filla está envolvida no asunto. Entón, ela acaba sendo unha nai coraxe que se enfrenta á mafia irlandesa, enfrentase a todo o mundo e a porque non ten xa nada que perder.
Para intentar solucionar este
saber
último, non?
Saber que foi da claro. súa filla. Simplemente, ela quere saber que foi da súa filla. Ainda que todo o mundo sabe que pasou. Ainda que todos, mesmo o lector, é consciente de que non ten un bon final. De que todo vai ir para mal. Ela realmente quere saber que sucede.
Bueno, esas dúas novelas que teñen este trasfondo histórico importante. Escritas por homes, pero ahora hai outras dúas recomendacións escritas por unha maestra xaponesa do terror e outra reina xaponesa do crime, non?
Sí, son dúas mulleres noutro continente, vamos para Asia desa vez, pero tamén con dúas mulleres eu penso que nos dan moita forza e ao mesmo tempo unha visión penetrante e absoluta da sociedade nipona e ao mesmo tempo do papel da muller na sociedade nipona. Con dúas facetas completamente diferentes, por exemplo, en Venganza, de Yokoka ou Agua, é unha muller que se caracteriza por describir, digamos, o que sucede, e moitas veces son este tipo de narrativas que diste, non pasa nada, pero ao mesmo tempo sentes uns arrepíos de mellor non o leas só, na casa e as curas.
Neste caso son 11 contos, non?
Sí,
entrelazados entre sí.
Están entrelazados entre sí, non sei di como, ni cando, o leitor o pouco vai descubrindo en que sentido, non? Pero iso de menos, realmente, o que a mí me apaixona é como se mete na pel das personaxes e describe como funciona psicológicamente, pero sin darnos moitas explicacións.
E que a mí xa me parece terrorífico, leín a sinopse e como comeza, non?
Sí, sí.
Unha muller que vai a unha pastelería a mercar unha tarta para o seu fillo,
que
faleceu.
Que faleceu e que realmente nunca pasado 6 anos, porque segue cumprindo anos e xa pasaron máis de 6 e segue
a mí xa con esta primeira dose xa me chamou a atención.
É un pouco, ten un punto surrealista, non? En certo sentido, pero que ás veces as cousas que nos descolocan e os seres humanos tampouco nos mesmos somos capaces de explicar por que facemos o que facemos. Entón, con estas con esta guisa comeza o asunto e é moi interesante.
Publicado ano pasado
novela... aquí está traducido para o español este ano pasado, non?
Sen embargo, outra, a The Out, xa é do ano 1997.
Sí, o que pasa que aquí foi editada en Buenos Aires en primeiro lugar e en español realmente a edición é deste mesmo ano, non? A reedición que se fan, non? A ver, é que as autoras xaponesas moitas veces os chegan moito máis tarde,
claro,
do que hai.
Por a traducción,
por a traducción, etcétera, porque, bueno, pues acaban sendo famosas outras obras antes e tal, pero realmente esta é, eu creo que é unha obra mestra en todos os aspectos. É moi truculenta. E xa de entrada, non descubro nada porque xa aparece aí
a chicha.
Son 4 mulleres que traballan xuntas nunha fábrica que veremos como se entrerelacionan entre elas, a súa relación de amizade, que é moi interesante, non? Como se relacionan entre elas, pero unha delas é unha rapaza un pouco máis nova que está casada, ten 2 fillos e o home está un pouco disoluto, de feito perde os aforros apostando, anda con unha prostituta que intenta pretender, perde o diñeiro. E ao mesmo tempo, olle, pega a muller. Toda a muller un día destes que chega a casa, acaba el morto. E ela non se lle ocorre mellor cousa que pedirlle axuda ás súas compañeiras. E as súas compañeiras, adotuando como serenamente, din, nada, o mellor é que nos desfagamos del descuartizando e tirando, repartindo en bolsas de lixo por todo Tokio. E así fai.
Un thriller en toda regla tamén.
Exactamente, é truculentísimo. Pero ao mesmo tempo, é moi interesante pola descripción psicolóxica das mulleres, non? Pero non só, e que é o que me interesa, eu creo que todos os seres humanos únenos independentemente do noso sexo, os medos, as inquedanzas, os soños e as esperanzas. E isto faino magistralmente, xa digo, Natsuo Kirino, nesta novela, non? Aunando moi ben toda esa trama que hai, pero realmente é interesantísimo e moi recomendable.
Eva Loureiro, como a sempre, moitísimas grazas polas túas recomendacións. Saúdos.
Graciñas a vos.
Mm. momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles, una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol. No te vayas porque ahora te voy a contar qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta. El plazo comienza el próximo miércoles. Comienza el periodo el próximo miércoles, día 3 de abril, para presentar la declaración de la renta. Se va a extender durante 3 meses hasta el día 1 de julio. 23 millones de contribuyentes en este país tenemos la obligación de declarar nuestros ingresos. Vamos a comentar las principales novedades de la declaración, tanto a nivel estatal como autonómico. Y lo vamos a hacer con un asesor fiscal de Narón, Marcos López Balado. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en principio te quería preguntar porque tenemos ese miedo, o por lo menos nos genera inquietud cada año cuando tenemos que presentar la declaración de la renta. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, eso es algo muy común, ¿eh? Que todo el mundo, una vez que tiene que relacionarse con la agencia tributaria, pues independientemente de que lo tenga todo bien, pues siempre le produce pues un cierto temor, porque al final estamos hablando o tratando siempre de pagar, y eso pues a la gente siempre le asusta y le provoca un cierto temor.
¿Cuándo hay que hacer la declaración de la renta y quién está exento de estas tributaciones?
Bueno, fundamentalmente siempre suele haber como dos tramos o dos periodos que tenemos que tener de referencia. Uno que se abre esta semana precisamente, que es, ya se pueden empezar a consultar los borradores y ya se pueden empezar a presentar cosas. Y luego el que sería el plazo ordinario, que suelen ser los meses de mayo y junio. Y de hecho, por ejemplo, la misma agencia tributaria, para aquellas personas que lo quieran realizar en sus instalaciones, pues también tienen más o menos los mismos plazos. Es decir, el plazo que se abre ahora es el de consulta del borrador y presentar el borrador, pues aquellos que lo quieran presentar.
Te decía, pero ¿quién tiene la obligación de hacer la declaración de la renta sí o sí? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Y qué personas, a pesar de tener determinados ingresos, quién está exento?
Bueno, generalmente aquellas personas que solamente tienen un trabajo, una fuente de ingresos y esta es inferior a 22.000 euros, pues esas personas generalmente suelen ser exentos, ¿no? Salvo que después tengan algún tema de ganancias patrimoniales o acciones, alguna cosa así extraordinaria. Con carácter general, pues esas personas que tienen un pagador, que tienen un trabajo, que tienen un pagador y no superan los 22.000 euros, están exentos. Ese límite de 22.000 euros exentos baja a 15.000 cuando se trata de personas que tienen más de un pagador, pues porque tienen 2 trabajos o 3 o los que sean. Entonces, en ese caso, baja a los 15.000. Alguna de estas cantidades pues ya se arrastran durante varios años y a lo mejor, en mi opinión particular, deberían ir subiendo estos límites porque al final pues el salario mínimo y ciertas cosas van subiendo también, entonces deberían ir actualizando. Aquí, por ejemplo, este límite que comentábamos ahora de los 15.000 euros, sí. Para aquellas personas que tienen más de un pagador, en mi opinión se queda un poco justo porque una persona que cobrara todo el año por el salario mínimo, estamos hablando que estaría en unos 15.120 euros. Es decir, por muy poquito, estaría obligado a hacer la declaración si tuviera más de un pagador. Entonces, bueno, estas son las cantidades más o menos que tenemos de referencia de las personas que quedarían exentas y, bueno, probablemente habría que irlas actualizando, pero a día de hoy son las que tenemos. Uh-huh. Y después ya todas las personas pues que tengan alguna actividad económica, que sean autónomos, pues por descontado ya están obligadas a presentar la declaración.
¿Aquellas personas que no tienen rendimientos de trabajo, ingresos por rentas de trabajo, también están obligados en algún caso a hacer esta declaración?
Va siempre en función, lo que te digo yo, hay Hay muchos casos, hay como una regla general y luego hay varios supuestos que excepcionales. Entonces, personas que pudieran tener, pues por ejemplo, ventas de acciones o ventas de algún inmueble o ventas, pues en función de la ganancia patrimonial que tuvieran, podrían estar obligadas teniendo de referencia este límite que decíamos ahora de los 15.000 euros al año.
De acuerdo. Marcos, ¿cuáles son las novedades de este año? Porque tengo entendido también que, por ejemplo, los afectados por la estafa del Fórum Filatélico tienen en esta declaración de la renta también de, bueno, pues rendir cuentas o que el Hacienda le rinda cuentas a ellos, ¿no?, por esas pérdidas.
Sí, a ver, estos para este año hay, en ese sentido, lo que me comentabas tú, hay dos novedades, ¿no?, que permiten para las personas afectadas por el tema del Fórum Filatélico y para un grupo de personas que en unos años muy concretos, entre los años, creo recordar que era 69 y 78 o 79, que declaraban a otro tipo de mutualidades alternativas a la Seguridad Social, esas personas les recogen ahora una serie pues de exenciones o que les permiten reclamar de manera automática incluso cantidades de los años anteriores pues que habían pagado y que se supone que no deberían de haber pagado y que incluso le pueden salir a devolver. Esto del año pasado, nosotros en las gestorías hubo muchísimas personas que nos vinieron a hacer este tipo de consultas y se pidieron, y ahora la Hacienda lo que hizo fue incorporar un sistema automático para facilitar este trámite. Entonces, de hecho, en la propia página de Hacienda ya aparece el enlace para hacer la reclamación directa.
Bueno, a nivel autonómico, ¿cuáles son las deducciones que también tenemos que tener en cuenta? Porque muchas veces se nos escapan. Tengo entendido que la instalación de energías renovables en nuestras viviendas o la rehabilitación incluso de inmuebles en centros históricos también desgrava.
Sí, a ver, Galicia no es de las comunidades que más deducciones autonómicas tienen, si bien es verdad que los tramos autonómicos que tienen suelen ser de los más bajos, entonces precisamente por eso pues ya no hacen muchas más deducciones. No obstante, pues sí que hay algunas que podemos tener en cuenta, porque por ejemplo ya viene de hace años, todo el tema de por nacimiento de hijo, adopción, uh-huh, por familias numerosas, acogimiento de menores, todos estos supuestos que afecten así a temas familiares suelen tener unas buenas deducciones, que también las suele haber también a nivel estatal, pero son compatibles las marcas de opción estatal con la opción autonómica. Por temas de alquileres de vivienda también hay alguna deducción, que bueno, suelen ser bastante restringidas en función del lado del nivel de rentas, y es muy común, a mí me pasa con muchas personas que al final pues acaban quedando fuera de esta opción. Y luego hay pues unas cuantas que van incorporando así en estos últimos tiempos, como puede ser el tema del acceso a nuevas tecnologías o lo que me estabas comentando para temas de renovación y por tema de eficiencia energética para renovaciones en casa.
De acuerdo. Muchas veces tenemos la manía, Marcos, de aceptar automáticamente este borrador que nos presenta Hacienda. ¿Esto es un error, un acierto? ¿Debemos de repasarlo, de contratar incluso a un gestor? Porque siempre hay cosas que se nos pasan, que se nos olvidan.
Sí, a ver, es muy común, supongo que nos pasará a todos los que nos dedicamos a esto, que durante el año o durante el periodo de renta nos aparecen muchas personas que aceptaron el borrador y que al final lo hicieron por agilizarlo o porque les parecía que les iban a devolver más rápido, y al final esto es una cuestión que les acaba generando problemas. El tema del borrador, es verdad que con los años cada vez vienen mejor, en los primeros años pues daban muchísimos problemas, y esto pues es verdad que cada vez vienen mejor, pero yo solamente se lo recomiendo pues a una persona que a lo mejor es pensionista y solamente tiene su pensión y no tiene ninguna cosa más, pues sí, a lo mejor puedo aceptar el borrador. Pero yo después el borrador ya suele empezar a dar problemas cuando hay deducciones por hijos, cuando hay tema de hipotecas, cuando quieres meter pues alguna de estas deducciones que comentábamos ahora, pues porque en casa pues has puesto algún tema de climatización, algo de esto, pues todas estas cosas ya no suelen venir en el borrador. Y a mí me tiene pasado, yo tengo visto incluso borradores donde a lo mejor en la situación familiar le recogen bien pues la situación de los hijos al contribuyente, y sin embargo a la hora de trasladar las deducciones pues no le aparece la deducción. Entonces yo generalmente suele ser una cosa que suele dar problemas el tema del borrador. Yo, a no ser pues que sea una persona pues que sea pensionista y no tenga nada más, o tenga solamente una nómina y no tenga nada más, yo no recomendaría ir a la opción del borrador. porque sí que es verdad que después, una vez que está presentado el borrador y tenemos que hacer algún tipo de revisión o lo que sea, lo que suele pasar es que el contribuyente, aunque le saliera a devolver, se va a quedar para los del final que le van a devolver. Entonces, si precisamente lo que tenía prisa porque le devolvieran, al final lo que consigue es todo lo contrario.
Marcos, me surge la inquietud de las personas mayores ante la informatización de todo el sistema, tanto como para pedir cita telefónica, como para hacerlo a través del ordenador, como para acudir a esas oficinas de Hacienda. ¿Cuáles son las recomendaciones para los mayores?
Yo los entiendo perfectamente y yo aquí muchas veces tengo este tipo de conversaciones en mis oficinas y yo sí que es verdad que siempre más o menos comentamos lo mismo. No existe ningún sitio en la Constitución que obligue a una persona a tener un ordenador y unos medios informáticos en su casa.
Exacto.
Entonces, yo desde ese punto de vista, sí que es verdad que a la gente mayor le cuesta muchísimo y casi la opción que le queda pues es venir a un profesional, pagarle y que le haga las cosas, porque lo ponen todo en ese sentido muy complicado. Y la percepción que tiene eso, especialmente la gente mayor o la gente que no se revuelve bien con estas cosas, que no siempre es gente mayor, es que la administración es una apisonadora y que no tienen forma de lidiar con ellos.
Sí, que no tienen en cuenta estas circunstancias. Claro, sí. Claro. Bueno, pues ya lo sabéis, a partir del miércoles día 3 de abril hasta el 1 de julio, que no se nos pase este periodo para cumplir con nuestras obligaciones con el fisco. Marcos López Balado, gracias por darnos estos detalles y estas recomendaciones. Muy amable.
Nada, a vosotros.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Ahora sigue la información. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buena tarde.